Para mí, vivir una vida holística es darle la bienvenida a todas las partes que integran tu ser, incluso a tus sombras. Es conocerte, comprenderte y honrar cada pedacito de ti. Es transformación desde la aceptación y el amor. Yo soy Natalia, tu host, y mi misión con este podcast es traer a ti perspectivas, recursos y conversaciones inspiradoras que te ayuden a expandir tu conciencia e integrar todo lo que eres, porque es así como lograrás crear la vida que realmente deseas.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de To Be Holistic. Hoy vengo aquí muy emocionada porque hoy no estoy sola. Hoy tengo un par de invitados que estoy muy emocionada de que estén aquí conmigo y de que vengan a platicar conmigo de este tema que me parece tan importante, sobre todo por las experiencias que tienen, los conocimientos que tienen y porque literal hemos estado conversando sobre heridas de infancia y el impacto que tienen en nuestra vida como adultos desde hace semanas, y nuestras conversaciones son la cosa más nutrida y entretenida y llena de información. Entonces decidimos que queríamos venir a grabar un episodio hablando sobre esto, porque realmente cuando los seres humanos decidimos que queremos conocernos más y comprendernos y sanar, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un reparenting y estamos como sanando esas partes de nosotros, de nuestra infancia, que se quedaron como estas heridas y estas cosas pendientes. Entonces, la verdad es que estoy muy, muy emocionada. Y bueno, hoy tengo aquí a Dani, que ya la conocen porque ya ha estado aquí en otros episodios. Hello, mi Dani.
Hello, hello. Gracias por tenerme otra vez de vuelta.
Qué emoción tenerte. Y por primera vez tengo a un nuevo invitado y su nombre es Héctor. Hola, Héctor.
¿Cómo están, niñas? Un placer estar aquí con ustedes y poder compartir. Creo que es el primer podcast y la primera vez que voy a hablar desde una perspectiva personal. Estoy muy emocionado.
Yo también, estoy muy, muy emocionada. Entonces, ¿qué les parece? Héctor, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de ti para las personas que no te conocen y no saben quién eres? Claro. Que tengan un poquito de contexto sobre tu historia y quién eres y todo esto.
Perfecto. Para comenzar, creo que la parte que más puede contextualizar es estudié psicología en el ITESO en Guadalajara. Al salir de psicología con todas las bases, me di cuenta que tenía que hacer una maestría. El tema es que no sabía si hacerla en comportamiento humano o la parte empresarial, que al final de cuentas creo que es muy similar al proceso de diagnóstico de la empresa o de la persona, validar, conocer, etcétera, y ir hacia adelante. El tema de la psicología es que tardaba mucho tiempo viendo hacia atrás, en encontrar como cuáles eran estas razones de comportamientos de hoy en día de la persona, y decido hacer una maestría en coaching. El coaching es, ahorita me encantaría que lo platicáramos un poquito en el tema, pero para no meternos a tema y quedarnos en la presentación, el coaching es más quién te quieres convertir hacia futuro, y cerramos, como quien dice, ese gap con herramientas y con un tipo de acompañamiento. En ese proceso estudié reprogramación cerebral, neurolingüística, y ahorita me dedico al bienestar, más que nada en personas adultas, pero acabo de tener una hija y me está llamando mucho la vocación de hacerlo con niños.
¡Wow! ¡Qué padre!
¡Qué bonito!
Me encanta, me encanta. Y me encanta que hayas traído como estas dos perspectivas de cómo la psicología se enfoca bastante en ir a desenterrar tu pasado y el coaching se enfoca bastante en ir a como hacia el futuro, como hacia colocar metas y tener objetivos y visualizar quién quieres ser. Se siente como una mezcla súper potente, súper poderosa para ayudar a las personas a transformar sus vidas.
Sí, y creo que también la palabra coaching hoy en día ha perdido un poquito de valor, pero para dar más explicación, yo siempre he dicho que hay dos tipos de coaching. Uno es qué metas quieres y qué le vamos a dar adicional a la persona para potencializar y poder llegar hacia esa dirección, ya sea el liderazgo, herramientas de comunicación, o el coaching que es interno, que es de sanación, que es por qué queriendo llegar hacia el futuro sigo estando estancado. Y ahí sí hacemos una mezcla de todo este tema de la infancia, cómo lo integramos, porque ahí vienen la mayoría de nuestras creencias. La causa de la causa del pensamiento viene de ahí. Por eso es súper importante esa integración para ver cuál es tu situación hoy en día. Y lo más cañón es que esa proyección que tú tienes al futuro, puedo decirte, y lo he vivido, está limitada, porque como no has sanado esto de la infancia, ni siquiera puedes ver qué tanto potencial tienes para el futuro. Una vez que lo integras, tu futuro ya empieza a evolucionar y empiezas a ver otra persona y se hace todavía más enriquecedor el proceso de coaching.
Sí, 100%. Creo que es también lo que Dan y yo con Source Code y con Coding es lo que hacemos. O sea, las personas llegan a nosotros porque quieren, no sé, invéntate un problema. Quieren resolver un problema que tienen en su vida. Y al mismo tiempo, parte de resolver el problema es llegar a la raíz del problema. Y la raíz del problema son estas heridas de infancia. Entonces, es esta parte en donde de verdad las cosas que como adultos nos están limitando son estas cosas que tenemos pendientes de la infancia, que no nos están permitiendo avanzar a donde queremos ir y llegar a donde queremos llegar.
Sí, totalmente. Y creo que el ejemplo perfecto es, yo vi algo muy similar y relacionado en mi maestría hace 2 años. Obviamente mi contexto era completamente diferente a la situación en la que estoy hoy en día y la información que manejé la integré, pero la integré como, ah, ¿cómo puedo aplicar esto con mis clientes? Y hoy que estoy en una situación en donde el trabajo, me di cuenta que el trabajo lo tengo que hacer yo personalmente. Primero, la información me está llegando completamente a otro nivel de conciencia en el cual la veo y digo, wow, ya tiene sentido. O sea, y poder ofrecerle este espacio a las personas que en este caso son nuestros clientes, sin antes tú vivir este proceso, ¿cómo vas a navegar estas emociones o este espacio de sanación para la persona si tú ni siquiera te has dado el espacio de sanarte a ti mismo?
Totalmente. Totalmente. Tenemos una frase digo, no sé si es de Source Code o no, pero no creo que sea de Source Code,
Pero
pero
la usamos.
la usamos mucho, que es, solo puedes llevar a tu cliente tan profundo como has sido tú contigo mismo. Y sí, porque
100%.
ya caminé el camino, o sea, ya sé cómo llegar de punto A a punto B, ¿no? Y si no, es un, bueno, lo exploramos juntos y vamos juntos, pero para llegar, o sea, para poder guiarte hasta este punto, tengo que ir profundo, profundo yo en mí.
Sí, además se siente como, bueno, no sé cómo lo sienten ustedes, pero se siente que cuando ya lo, o sea, una cosa es que intelectualmente lo comprendas, pero cuando ya lo encarnas, o sea, cuando ya lo habitas, se vuelve como sabiduría.
Sí,
Es
sí.
como que ya está en ti, ya no solamente es esta cosa que escuché que alguien me dijo que así es como, no, yo ya sé que así es. Es como un, activas un saber más profundo que, no sé, se vuelve como más real y tiene más potencia.
Sí, 100%, y no sé si les ha pasado, yo creo que todo el mundo y las personas que nos escuchan se pueden familiarizar con este concepto de leí 100 libros sobre este tema, estoy súper preparado para cuando llegue el momento, y yo lo hice, o sea, yo me creí un experto en desarrollo y en emociones, y, ¿verdad? El tema es que no lo puedes racionalizar, o sea, no puedes sanar desde la parte de, ah, ya mentalmente, ya racionalmente ya lo entendí, lo tienes que sentir. Y puedes acceder a ese sentimiento desde, obviamente, una meditación o algo, pero normalmente accedemos cuando la vida ya nos puso en una situación de tanta incomodidad que ya no sabemos para dónde hacernos y ahí es, ok, ¿qué está pasando? Tengo que verlo ahora y ya no es desde la parte racional, porque yo siempre lo he dicho, la sanación no viene de la cabeza, viene del cuerpo. Y eso es algo
100%.
que me encantaría que abordáramos desde nuestras perspectivas como sanadores, porque mucha gente piensa que la sanación está acá arriba.
Qué
Sí,
loco,
es
¿no?
parte del
Sí.
proceso, pero el cuerpo, la importancia que tiene el cuerpo y cuáles son los procesos para sanar tu cuerpo, ¿no?
Sí, es muy cierto. Siento que muchas veces las personas sienten que solo se trata de entender algo, leer un libro, repetir afirmaciones y es como, ah, ok, muy bien, va a empezar el proceso de sanación y ahora ya tengo una vida abundante, soy abundante, soy abundante. Y no es cierto, o sea, si no lo sientes, no va a ser real.
Y de hecho, te puedo poner el ejemplo perfecto, ya hablando un poquito más técnico, pero eso que acabas de decir, de leer afirmaciones, que yo lo hice y claro que sí ayuda. El tema aquí es que yo lo hice tan en exceso para no sentir mi cuerpo. Era una manera de alejarme del sentimiento y autoexigirme y decir, tienes que aprender, tienes que memorizarte, tienes que saber cómo hacerlo, bla, bla. Y por no darme esa compasión y ese espacio para sentir mi cuerpo, que era lo que hacía, la compulsión, que es una compulsión, un mecanismo de defensa que no te deja sentir. Y obviamente hay millones, ¿no? Hay desde el celular, el alcohol, las adicciones. Hay unos muy evidentes, unos que escondemos por la vergüenza de la retroalimentación de otras personas. Pero el mío era este diálogo interno, que era una parte de mí que me decía, no hay espacio para emociones, sal adelante, haz, no tengas ese golpecito de, ay, este pobre Héctor. Y eso viene desde mi infancia. O sea, yo
Sí.
jamás lo había identificado hasta que me hicieron la pregunta, ¿cuándo fue la primera vez que te dijiste esto? ¿Cuál fue tu momento decisivo? Y literal fue un flashback a un recuerdo de 3, 4 años que no había visitado en 25 años, no,
Es más.
ni tenía conciencia absoluta, que ahí también podemos hablar mucho de la parte consciente y el inconsciente, cómo funciona, ¿no? Pero lo más interesante es que yo con este mecanismo no le daba a mi cuerpo esa compasión y era este diálogo que yo proyectaba a todo mundo y era, yo puedo, yo sé, yo soy fuerte. Y de hecho, yo soy fuerte al grado que mi cuerpo lo hice ser fuerte. Pero en ese proceso, lo único que estaba haciendo estaba escondiendo una inseguridad que era, ni siquiera me siento cómodo con mi cuerpo, con la emoción que mi cuerpo está haciendo, que me está dando retroalimentación de algo y no lo estoy escuchando, porque en vez de escucharlo y darle el tiempo y el espacio, ya me dije, ah, mejor lee este libro, haz esta afirmación, levántate temprano, bla. Y entré en esta rutina de ta, 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 que en vez de conectarme, me desconectó.
Sí, la conexión era hacia afuera, o sea, la respuesta estaba afuera. Era seguir buscando todo, el libro, la meditación, o sea, todo afuera, pero nada de qué está pasando adentro. Sí, y
Exactamente.
hasta me pongo a pensar que, bueno, no sé, quizás voy a generalizar también en lo que voy a decir, pero siento que lo veo también incluso en mi pareja. Es como muy común para los hombres que esto sea parte de su naturalidad. De no me voy a dar espacio de sentir mis emociones. Y es más, como es tan celebrado que tengas una rutina y que entrenes en el gimnasio y que te leas otro libro y que digas, no, yo soy súper positivo, es como este gaslighting, autogaslighting que siento que yo también me he hecho, pero que siento, yo lo he visto en hombres que se hacen de, no me puedo permitir ser débil, se trata de ser fuerte. Entonces las emociones son igual a debilidad. Entonces, ser emocional es malo, entonces simplemente voy a empujar, 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 hacer cosas difíciles y seguir haciendo y luchando y luchando y luchando. Y como por fuera es como celebrado o validado, como de wow, qué motivación tienes y no sé qué, siento que incluso eso promueve a que menos se dé espacio de ir hacia adentro y que todo se quede súper intelectualizado y las emociones súper como hacia abajo.
Y eso que acabas de hacer hacia abajo es empujarlas, en inglés es deprimir, o sea, deprimirlas, empujarlas hacia abajo para no sentirlas a este nivel. Pero el tema es que al hacer eso, lo que estamos haciendo es no le estamos dando el espacio y estamos creando vergüenza en nuestras emociones, que viene precisamente de lo que tú acabas de decir. Como hombre, yo no nací con vergüenza de llorar, fue lo primero que hice cuando entré a este mundo. Y ese llanto es, estoy vivo. Y al día siguiente que lloré, es ya una incomodidad de, ¿qué le está pasando? ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? Es la única manera en la que puedes comunicar. El tema es cómo eso, en mi experiencia personal, a mis años de infancia, pasó a ser, ¿por qué estás llorando? No llores. ¿O quieres un motivo para llorar? Ah, pues te doy un motivo para llorar. Y todo esto viene
Sí.
de una educación que yo le llamo, es el proceso de imprenta, así se le llama en psicología, y es porque el niño literalmente toda la percepción de su mundo en esta etapa viene de los papás. Es como si fueras un
Justo.
papel en blanco y te imprimen. Y lo que te están imprimiendo son creencias, valores, cómo ellos viven y perciben la vida, todos sus miedos, todos sus... Y lo más cañón es que obviamente desde la parte ya fisiológica, desde que tú estás en el estómago o en el, o sea, en el vientre de tu madre,
El útero.
exactamente, en el útero. Todavía no puedes, como quien dice, darle un significado a la vida, porque esa es la parte prefrontal, la corteza prefrontal del cerebro, y no se termina de desarrollar hasta los 25 años.
Sí.
Pero en estos 7 años, al principio, tú ves el mundo a través de lo que lo ven tus seres mágicos, que son tus padres o la gente que te rodea. Entonces, tal cual te están pasando una visión del mundo, pero a ti esa visión del mundo te provoca emociones, te provoca sensaciones, las tienes que experimentar, las tienes que vivir, tienes que ver para ti qué son. Y muchas veces dentro de esa provocación, tú expresas, lloras, no estás de acuerdo. ¿Y qué hacen los padres? ¿Estás llorando por eso? No, no llores por eso. O sea, y no es a propósito, ¿eh? O sea, los papás hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. Y es aquí donde para mí sí es como un poquito, por lo que te digo que mi vocación es en niños, porque creo que falta mucha conciencia. Pero imagínate a mí que no se me permitía llorar, porque como hombre, si lloras y demuestras vulnerabilidad, es la manera más fácil de perder tu credibilidad masculina.
Sí, está cañón. Está
Entonces
cañón.
yo empiezo a negar esa emoción, empiezo a negar la otra y me empiezo a fragmentar. ¿Por qué? Porque me da vergüenza, no le doy el espacio de compasión a estas cosas que existen dentro de mí. Lo que tú dices, las empiezo a empujar. Obviamente, 20, 15 años después, ¿qué pasa? Mi cuerpo ya no la soporta y se trasladan a depresión, ansiedad,
Exacto.
y un ataque de ansiedad. Es que no sé qué está sucediendo en mi cuerpo. ¿Cómo podemos entender qué está pasando? Se le llama reactividad. ¿Qué es la reactividad? Es esa emoción que tu cuerpo siente, pero como nos da vergüenza o no la han o la hemos aprendido a bajar, creamos un mecanismo de defensa para poder ver cómo podemos dejar de sentir. Hay distintas respuestas. Una es el famoso flight, fight, freeze, que yo creo que muchos de nosotros conocemos, pero por ejemplo, el mío fue ese, ¿no? Que es el que te digo, sal, haz, ponte las pilas, de ti depende, tienes que sobrevivir, eres 100% responsable de la vida que tienes. Y volvemos a lo mismo, como hombre es muy común que no tengamos compasión para lo que estamos sintiendo, porque hay un estándar proyectado de lo que es ser hombre y una diferenciación enorme. Yo la veo con mi hija. Los juguetes que le dan son la tacita de té, la muñeca, es tal cual casi diciéndole, tú vas a ser mamá, vas a estar en casa, aprende a cocinar. ¿Y qué juguetes les dan a mis sobrinos que son hombres? La pistolita, el balón, sal, diviértete, sé libre, estás en la calle, juega. Y no sé, o sea, son como estos roles de diferenciación que no son conscientes, pero ahora que los piensas desde esa perspectiva, dices, wow, ¿qué es lo que le estoy enseñando a mi hija inconscientemente? ¿Por qué no le puedo dar un balón? ¿Por qué no le puedo enseñar a jugar fútbol? O desde el principio, ¿eh? O sea, en vez de darle la muñeca, ¿por qué no le doy una pistolita? O sea, y ya empieza toda esta conciencia que te digo que hace 2 años, como no estaba en este contexto, no me llamaba la atención, pero ahorita que lo estoy viendo, digo, uff. Y también viene esta parte, ¿qué le quiero pasar? ¿Qué le quiero imprimir a este papel en blanco, a este canvas? Y es ahí donde, para que yo le imprima algo hermoso, ¿quién crees que tiene que hacer el trabajo primero?
1000%.
Y en ese proceso estoy, y por eso llegué con ustedes a Source Code.
Y amamos, amamos
Amamos.
mucho. Y me encanta que hayas compartido esta parte porque siento que nos permite de verdad, lo dijiste de una manera tan linda, o sea, como imprimir en un papel, nos permite reconocer cómo lo que a ti te imprimieron muy fácilmente, si tú no te das chance como de hacer el trabajo interno y de conocer y comprender qué es lo que está pasando. En piloto automático se lo imprimes a tu hija.
Sí.
Y sigues viviendo tu vida desde esta parte muy reactiva y desde esta parte muy en automático y desde esta parte que no, simplemente así son las cosas. A mí me parece loco y fascinante al mismo tiempo, como literal las cosas, esa frase de las cosas no son como son, son como las vemos.
Son lo que significan.
No sé cómo dicen, pero es tan real. Porque literal venimos cargando, los seres humanos cargamos la percepción que se nos instaló cuando estábamos pequeños y de pronto pensamos que simplemente así es la vida. Pero no es cierto.
Y esa parte que tú dices, creemos que ese es nuestro destino. Y muchas veces, como ese es nuestro destino, hacia futuro perdemos mucha fuerza, pero es porque no hemos integrado la parte de la infancia. Una vez que la integras, te vas a dar cuenta que este spiritual bypassing de que, ay, es que así es la vida para mí y bla, bla, no tiene nada que ver. El mundo externo es una percepción de tu mundo interno y de ti depende construirlo. El tema es, si ya identificamos, por ejemplo, yo ahorita ya lo identifiqué, si no hago nada, me estoy autoflagelando. O sea, me estoy haciendo daño de una manera impresionante porque ya tengo esta conciencia, tengo que hacer esta integración. Y cada día que pasa, para mí es, estoy viviendo en una vibración, en una frecuencia en la que no es para mí. Y es donde yo le digo a todas las personas que saben que tienen todo este potencial adentro y que pueden llegar a hacer mil cosas en el mundo, pero se sienten estancadas porque la cabeza no es tu tiempo, no tiene los recursos, les da excusas. Entre más tiempo pasen ahí, más trabajo les va a costar realmente crear y salir de ahí, ¿no?
Sí, evolucionar, cambiar. Es que al cerebro no le gusta el cambio. Entonces, es buenísimo para quedarte en el mismo lugar. Por eso, cuando tratamos las cosas racionalmente y solo mentalmente, podemos darle vueltas 17 años. O sea,
Y es
ahí.
que el cerebro está hecho para hacerte sobrevivir, no para hacerte feliz. Ese es
Exacto.
el tema. Pero a lo que voy es un trabajo interno en el cual yo no, o sea, y eso que estoy en esta rama de psicología y todo, yo no lo había internalizado hasta que realmente, y esta es la parte más, digo, más dolorosa, pero también que más sentido me hace. Yo podía manejar el hecho de, pues así estoy bien y esta es mi destino, pues así soy, no pasa nada, hasta que llegó una persona a mi vida, que es mi hija, y ahí sí dije, wow, cargar con la responsabilidad de decir, este es mi destino, yo voy a darle este destino a esta persona por no hacer el trabajo que me toca, porque yo
Wow.
sé que no puedo aceptar que en el momento en el que ella llora, como a mí no se me permitió llorar, no sé cómo reaccionar. Y me provoca esta reactividad que no sé qué hacer, que literal agarro a mi pareja y es, dale el chupón, esto, bla. Y lo único que estoy haciendo es, quiero apagar el comportamiento, el síntoma, pero jamás estoy creando espacio para ver cuál es la necesidad que tiene mi hija, qué es lo que necesita, no qué es lo que me incomoda. Y aquí es la parte que acabas de decir, ¿no? Muchas veces cuando alguien de externo a nosotros hace algo, nosotros le damos un significado, porque ese evento es neutro,
Sí,
pero a la hora
mil
que
por ciento.
entra, le damos un significado interno a eso, el cual pasa por todos estos filtros de la infancia que te digo que es la memoria, el espacio, nuestros traumas, etcétera. Es en cuestión de segundos, literal. Eso crea en nosotros una fisiología, que es esta respuesta hormonal, visceral, que también sube y es la amígdala que te da la señal de hay una alerta. Y
Sí, mil por
obviamente el
ciento.
patrón que corre, pues es una respuesta que aprendiste en la infancia, porque no
Sí.
tienes conciencia. Y de ahí viene el comportamiento. Lo más interesante es, creemos que la culpa viene de la persona que detonó esto en nosotros.
Sí,
Y
es muy cierto.
vamos y, ay, tú me hiciste enojar y bla, bla. No estás enojado hacia la persona, estás enojado en toda la reactividad acumulada que tienes en tu cuerpo porque no sabes qué hacer con toda esta emoción que tienes. Pero es más fácil culpar a la persona externa.
Sí, es cierto, pero en realidad es literal la interpretación y la experiencia que estás teniendo de lo que está ocurriendo afuera y cómo te estás relacionando con ello, lo que está generando un malestar. Y como no sabes qué hacer con ese malestar, se siente más fácil decirle, ya, cállate, no llores. Entonces, yo estoy segura que tus papás probablemente se sentían súper incómodos cuando tú estabas llorando. Y era como una incomodidad en donde estoy tan exasperado que te digo, o te callas o te doy una razón para que llores con provecho, ¿no? Pero en realidad es esa sensación de no sé qué hacer, porque esto me incomoda tanto que mi hijo esté llorando, que lo único que sé es para pausarle su llanto o amenazarle de que, pues, para que llores bien.
Claro, y es que
Si piensas en yo no soy, yo no me siento cómoda sintiendo mis propias emociones, sintiendo el enojo, sintiendo incomodidad, sintiendo lo que sea, yo no me siento cómodo sintiendo mis propias emociones, ¿cómo le voy a enseñar a este infante, no a esta criatura que acaba de llegar al mundo, a hacer lo mismo? O sea, ¿cómo voy a sentirme cómodo sintiendo las suyas? O sea, sintiendo ahora a una persona externa. Entonces, por eso
Sí,
es.
es precisamente lo que te acabo de decir. El niño llora, alguno de mis padres piensa, la interpretación interna visceral, el llanto, ay, la alerta, ¿qué tengo que hacer? El patrón es, no llores, ¿cómo para el llanto? Pero eso viene de lo que está sintiendo este individuo y no está prestando atención de lo que necesita el espejo que está causando esto, que es el niño. Entonces, así es el sistema educativo de hoy en día. No piensa en las necesidades del niño, piensa en cómo suprimir el comportamiento del niño, con pastillas, con tiempo fuera, con vete a tu cuarto, y todo esto lo vivimos nosotros. O sea, ¿y qué haces como niño? La parte más interesante, cuando te piden que actúes como un adulto. ¿A qué me refiero? Controla tus emociones. Ok, acuérdate que soy un niño, yo aprendo a regularme a través del cerebro maduro, que en este caso es el padre o la madre,
Y del
y
sistema
tú
nervioso de los papás.
no estás creando este espacio, pero me estás pidiendo a mí como niño que controle mi emoción cuando yo te reflejé esa emoción y tú le diste el significado. Entonces, hasta ahí vamos. Y la otra es, me estás pidiendo que actúe con madurez. Cuando le pides a un niño que actúe con madurez, le estás pidiendo ser alguien que no es y le estás pidiendo que se ponga una máscara. Porque si no lo hace, pone en riesgo el vínculo con la mamá. Si no haces esto, si no actúas así, tiempo fuera. ¿Qué es tiempo fuera? Vete al cuarto. Te castigo. Y estamos castigando, condicionando a los niños con lo que su cerebro les está pidiendo. Attachment, vínculo con mi madre. Es natural que pida esto y tú le estás castigando este vínculo, condicionándolo. Vete a tu cuarto sin decirle, voy a regresar por ti, son 5 minutos. El niño en ese momento no sabe si vas a regresar, si no, y de ahí vienen los traumas, que es mis necesidades emocionales, nadie las está atendiendo. Al contrario, me están diciendo, tus emocional,
Es
tus
malo.
emociones no importan. Entonces, para sobrevivir, esta cabecita, este cerebro, ¿qué es lo que hace? Mecanismos de defensa. Porque si no, ¿qué significado le das a esa realidad?
Sí,
Entonces,
siempre
el
la.
niño empieza a meterse como en esta caja en la que, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer este otro, y al final lo único que quiere es ser amado, respetar este vínculo, y empieza a moldearte para satisfacer al padre, a la madre, y después tenemos esta relación a los 32 años donde solo satisfacemos a la pareja y nos preguntamos por qué.
Ah, viene de la infancia.
Ah, viene de la infancia, claro.
Claro que sí.
Sí,
Oye, pero eso se me hace, la verdad, o sea, comprender las etapas del desarrollo humano y comprender qué necesidad hay en cada una de las etapas, que es lo que Dan y yo enseñamos a través de Source Code con el curso intensivo de los estilos de defensa, simplemente hablando de los estilos de defensa. Se me hace tan sanador, porque para empezar, comprendes qué es lo que está pasando contigo y al mismo comprendes qué necesidad tenías que no has logrado satisfacer y que hasta en la actualidad tú desde tu agencia adulta no lo estás haciendo. Te sigues comportando y sigues actuando de la misma manera en la que tuviste que actuar en tu infancia, porque fue lo a veces lo veo yo como que en nuestra infancia en estas etapas como que trazamos un camino en donde siempre caminamos por ese mismo camino y nos damos cuenta que hay otro que tiene menos curvas, menos rocas, menos troncos, menos tropiezos, menos todo, que está, y hay otro como, o sea, está pavimentado y nosotros vamos por el que es súper difícil, que tiene un montón de trabas, y, pero es el único que conocemos. Entonces,
Sí.
seguimos avanzando por ese camino sin darnos cuenta que existe otra opción en cómo pudiera ser la vida, porque es lo único que sabemos. O sea, y seguimos actuando de la misma manera como fue nuestra infancia. Y ahí
Sí.
sí.
A eso que acabas de decir, nosotros, o bueno, tan solo yo le llamo como el problema a salvo de la persona, que son como estos mecanismos de defensa de la infancia, que lo único que nos están haciendo es vete por este camino que es más como tú lo describes, pero tal cual te distrae de que te enfoques en el problema real. ¿Y cuál es el problema real? ¿Cómo sanar esto? Que volvemos a lo mismo. Si no puedes controlar tu reactividad, que es lo que vive en tu cuerpo, el mecanismo de defensa, que es la compulsión, que es estas piedras que nos hacemos, la adicción, el celular, la procrastinación, el autosabotaje, son estas piedras del camino difícil que describes, jamás la vas a poder controlar si ni siquiera sabes controlar tu reactividad. Entonces, el trabajo está en la reactividad y en el cuerpo, y es un trabajo somático, que es el trabajo que ustedes hacen. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que hice la sesión. O sea, yo jamás pensé que ahorita podemos platicar, Dani, de la sesión y usarla como el ejemplo perfecto, pero jamás pensé que algo que viví en mis primeros meses de la infancia, 32 años después, podría seguir tan instalado. Y es a nivel inconsciente, porque yo no tengo conciencia de eso. La conciencia, que es otro mecanismo, la memoria, es un mecanismo de defensa. Solo le da espacio a lo que te va a ayudar a sobrevivir. Y eso no me estaba ayudando a sobrevivir. Al contrario, hasta que la única manera en la que el inconsciente se puede hacer consciente es si le das espacio de compasión. Y fue el
Exacto.
espacio que Source Code creó para mí, para yo poder acceder a través de una persona que se siente cómoda con su cuerpo, que en ese caso son ustedes dos. Pero yo con mi incomodidad y nada, yo no podía llegar a acceder solo. Entonces la sesión fue, no me regulé, me regularon, que es la corregulación a
Corregulación.
través del prójimo, exactamente. Entonces al poder hacer eso, pude acceder. Y al acceder e integrar, ya pude ver desde esta parte consciente, porque volvemos a lo mismo, el inconsciente no sabe si es pasado, futuro o presente. No tiene esa habilidad. Y mi cuerpo, algo que pasó hace 32 años en mis primeros meses, me estaba mandando las mismas reacciones hormonales, viscerales, que es esta reactividad de la misma sensación hoy, en el presente. Y yo no tenía conciencia de dónde venía. Entonces, ¿cómo quiero llegar a proyectarme el futuro si ni siquiera estoy abrazando la parte de atrás, que es mi base? Y el
Mindset.
crecimiento no viene de, ay, déjame abrazo la base que me imprimieron. Es más bien, ya me imprimieron, ¿qué de esto puedo agarrar como base y encontrar mi esencia sobre esa base? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no me hacen sentido, que
Que no
se
son
imprimieron,
tuyas.
exactamente, se imprimieron porque así fue, así se pasaron, bla, bla, y para mí, para recuperar esta parte que estaba fragmentada de mí, que son mis partes, y invitarlas a integrarse, tengo que ver qué es lo que ha sentido para mí, qué valores, qué emociones sí pueden existir sin que nadie me refleje vergüenza o esta proyección de género de el masculino y bla, bla. No me sirve, al final creo que me sirve más verme como humano y saber
Sí.
que todas las emociones, no hay emoción negativa, todas son positivas de tu cuerpo, pero la reacción a la emoción puede ser negativa. O sea, ¿a qué me refiero? La agresión es una reacción, pero la
Claro.
emoción de tener este coraje en el cuerpo es obviamente supervivencia. El
Natural,
tema es
saludable.
qué tan hábil eres de, ya que lo sientes que está hirviendo y lo expresas, porque hay gente que le da miedo expresarlo de manera saludable, obviamente, qué tan fácil eres de regularte y regresar a tu centro. O sea, a mí, por ejemplo, el ejemplo, las mamás que no te hablan por 3 días. Pues esa autorregulación fue 3 días, ¿no? Hay personas que es un minuto y a mí eso me habla mucho de tu flexibilidad emocional y tu madurez de darle espacio y no nada más de proyectarlo a, tú me hiciste que me enoje, a ver, te hablo cuando se me quite. Te estoy condicionando la relación.
Claro.
Volvemos a lo mismo.
Sí, es muy cierto. La verdad, es esa parte en donde de verdad sí nos toca darnos chance de explorar hacia adentro y sentarnos con nuestras partes que se sienten la cosa más incómoda de la vida, pero que si nos vamos a la raíz, literal son partecitas chiquitas, versiones de nosotros chiquitas, turbo asustadas, con muchísimo miedo, que simplemente están reaccionando y están en esta reactividad porque fue lo único que aprendieron.
Pero son
Sí.
pedacitos chiquitos que, como tú lo dices, están fragmentados, están fraccionados. Y si nos damos la oportunidad de sentarnos con esas partes, es como poco a poco los honras y los vas recuperando. Y en lugar de que ellos estén como al volante de la situación, es como, no, ven, siéntate conmigo, el ride va a estar más cool si yo manejo. En lugar de que tú vayas en esta locura, es como, no, 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 ven, ven acá, acá, yo manejo, tranquilo, todo va a estar bien, estamos a salvo. Y los posees, ya no te poseen, los posees tú a
Claro.
ellos y los utilizas a tu favor.
Sí, y eso que acabas de decir, esa autocompasión, algo que a mí me causó mucho conflicto interno fue el hecho de que a mi hija yo le doy ese espacio de compasión, pero jamás me lo di a mí mismo. Entonces, en uno de los ejercicios que hice fue, ¿por qué hacia afuera? Digo, claro que lo entiendo, es mi hija y todo, pero esa misma tensión y compasión y entendimiento y cómo abrazo sus emociones y cómo le valido todo, ¿por qué lo puedo hacer hacia afuera y no hacia adentro? Y fue un momento de, wow. O sea, me es más fácil hacerlo con ella que hacerlo conmigo, y yo llevo viviendo en este cuerpo 32 años.
Y si te pones a ver, o sea, si tu patrón es, como lo acabas de mencionar, soy la persona que siempre está, o no recuerdo, no, no sé, Dani fue la que te hizo coaching, ¿verdad? Pero si es la persona que siempre está apoyando, tiene todo el sentido del mundo que se sienta más fácil tener compasión para lo de afuera que para lo de adentro, ¿sabes?
Sí,
O
de
sea, si esa fue la experiencia que tuviste en tu infancia, en donde compasión para acá nada, pero voy a hacer lo más, voy a ayudar un montón, voy a ser lo más comprensible con lo de afuera. Pero adentro no está permitido tener emociones.
que fue lo que digo abiertamente. Yo sé que la sesión es confidencial y todo. Yo, con todo el permiso del mundo, con tal de que nutra a la gente que nos está escuchando y también validar esta parte de mí, porque es mi esencia. Y no siento ni poquita vergüenza hoy en día de la persona y el contenido que salió que soy, porque al final de cuentas lo tengo que integrar, lo tengo que aceptar. Entre si hay vergüenza, no hay espacio para la compasión. Entonces, por eso
Uf.
digo, usemos este contenido y Dani, si nos quieres platicar un poquito para poder contextualizar y cerrar con ese ejemplo perfecto. Obviamente no me acuerdo de todo, ahorita también puedes decir por qué,
Es
que creo que
normal,
era,
es normal.
ajá, estaba en un trance increíble, pero me acuerdo que la parte de sensación y racional era un poco lo aprendido, que era las necesidades del prójimo van primero que las mías, ya que las mías nunca fueron atendidas,
Sí.
¿no?
Sí, era, o sea, simbólicamente era, no había suficiente para todos, o sea, to go around, no había suficiente cariño, cuidado, era esta cosa de no poder recibir, porque mientras más me aguanto, más fuerte soy, más bueno soy.
Sí. Y curiosamente, ahorita que estás diciendo esto, lo estoy sintiendo en mi cuerpo. Regresa esta sensación que ya es familiar. En ese momento era 100% desconocido, era un miedo, y lo que tienes que hacer es confiar en la persona que te está regulando, que en este caso eras tú, en tu voz, en tu presencia. Y creo que el espacio para mí de más de seguridad fue el hecho de poder verme, que aunque exista dentro de mí, ya no estoy en esa misma situación en la que estaba ese niño vulnerable, que dependía 100% de sus seres mágicos, y poder como en este espacio ver y decir, ok, esto fue lo que sucedió, ¿sabes? ¿Cómo en mi cuerpo ya no existe como esta reactividad? ¿Cómo puedo sanar? ¿No? O sea,
Exacto.
¿cómo puedo? No, más bien la palabra para mí es de quitarme esta máscara, porque al final de cuentas creo que era una máscara para conectar, para complacer, pero decirle que sí a la persona de enfrente y decirme que no a mí mismo.
Sí.
Y esto creo que fue lo que hice con mi hija. Sí, abrazo todas tus emociones, bla, bla, pero me
Pero,
cuesta
¿qué
abrazar las
pasa con
mías.
Héctor? Exacto.
Sí,
Sí.
y hacer este trabajo con nuestros seres. En este caso, nuestros hijos o parejas, es mágico porque volvemos a lo mismo. La vida te está dando estas señales para que regreses a tu esencia.
Sí.
Y me di cuenta que mi miedo no estaba en mis compulsiones, que sí, ay, que procrastino y esto, pero mi miedo no estaba en mi oscuridad, mi miedo estaba en la luz. ¿A qué me refiero? Cuando sane y haga y llegue a mi potencial mayor, ¿podré conectar con todo lo que tengo hoy en día? ¿O voy a poder mantener esta relación? ¿Voy a poder complacer a las mismas personas que se han retroalimentado de esta versión, mecanismo de defensa, máscara, como lo quiera llamar? Y eso es lo que me da miedo y eso es lo que me estaba haciendo no avanzar.
Totalmente,
O sea,
totalmente.
el poder sentir la luz y verme proyectado allá era lo que me estaba aquí, más el no integrar mi infancia.
Sí, totalmente. Y eso, bueno, nosotros le llamamos muerte de ego. Y es que el ego no es solamente esta cosa que se usa mucho en.
Sí, tiene un concepto raro.
Tiene un concepto
Mejor
raro
es
como de.
el concepto que tenemos nosotros.
Ajá. Nosotros, o sea, nosotros como llamamos el ego es quiénes somos. O sea, y Freud así dice, o sea, el ego es quién es la persona, ¿no? O sea, en lo que se identifica. Entonces, si yo suelto esta identidad de soy el que complace, soy el que doy, soy el que nutre a todos, y ahora tengo otra identidad que también es y sé recibir y entonces puedo tomar y si mis necesidades son válidas, ¿no? O sea, seguiré teniendo estas conexiones, seguiré teniendo esta historia, o sea, entonces por eso es tan difícil a veces soltar estas identidades que tenemos, ¿no? Y son, al final del día nuestras heridas las tomamos como identidades porque es un yo soy la persona que complace, yo soy la persona que reacciona y es reactiva, yo, ¿no? Lo que quieras. Entonces, por eso a veces es tan, ese soltar, por eso puedo entender perfecto este miedo a la luz, porque es un, si me convierto en esto, ¿pierdo esto?
Y creo que
Sí.
es lo mismo que aprendí en el hecho de que si no me comporto de esta manera, puede haber un castigo o una consecuencia, y es ese vínculo está en riesgo porque está condicionado. Y eso es
Totalmente.
lo que vivimos todos en nuestra infancia. Nadie tuvo una infancia en la que el vínculo con el papá o la mamá no se vio en riesgo. Entonces, creo que navegamos nada más que para otros es más profundo el trabajo, creo, por los tipos de mecanismos que ahorita me encantaría que hiciéramos énfasis. Pero la otra parte es este mismo condicionamiento o castigo o como le queramos llamar. Es muy común en los padres, ¿no? Y es como esta manera de voy a hacer que cumplas con esto a través del castigo, como un poquito ejercer el poder o la razón. Pero yo con mi hija jamás quisiera como que me siga por el poder o las reglas o el miedo o el castigo. Quiero que me siga no por la disciplina, más bien por el amor, que era lo que platicábamos, que sea un discípulo. Y el discípulo porque te ama, no porque te tiene miedo, que esa es la
Totalmente.
disciplina de hoy en día. Porque te tiene miedo y sabe que va a perder el vínculo, me adapto y es donde me fragmento. Pero ¿qué pasa si nuestro poder como padres no viene de qué tanto control tenemos sobre nuestros hijos, sino qué tanto ellos quieren pertenecer a nuestros vínculos de manera natural y a base de amor? Mi discípulo a base de amor, no a base de
Claro.
castigo.
Sí, siento
Y ese
que
es como, perdón,
no,
Nats, ese
dale,
es el
dale.
proceso en el que estoy y es súper interesante.
Sí es, y siento, te digo algo, siento que en el pasado, bueno, nosotros somos como de la misma generación y probablemente nuestros padres nos educaron muy similar y si había, en mi casa, si había castigos, más que consecuencias, eran castigos.
Sí.
Y siento que la sociedad, como sociedad, por ejemplo, veo, tengo familiares que, primos que son algunos años mayores que yo y son papás y practican gentle parenting. Y al mismo tiempo se siente como que el gentle parenting tiene como que estamos pasando de un extremo. No estoy diciendo que el gentle parenting esté mal, siento que a veces la interpretación que se le está dando no es tan accurate, como que no. Como que se está yendo del otro lado, como cualquier cosa que ocurre en la vida. Siento que nos vamos a un extremo en donde castigo y rigidez y te vas a tu cuarto y la, 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 la. Y de seguro, o sea, mi papá la tuvo peor, ¿no? Con sus papás, mis abuelos eran de golpes y, o sea, de heavy.
Sí.
Entonces, viene como poco a poco desescalando. Y ahorita estamos, siento yo que a veces yéndonos un poco hacia el otro lado con esta parte de ser padres gentiles y que los niños tengan una voz. Todo eso está espectacular. Y al mismo tiempo, siento que a veces tampoco se sabe, como que nos tocas, muchas veces lo veo como un péndulo, nos vamos a un extremo y después como que como en automático nos vamos al otro y después como que vamos regresando al centro en donde nos damos cuenta que sí es importante que los niños tengan una voz y también es importante que exista un límite. Creo que Dani tiene súper buenos ejemplos de gentle parenting, la verdad.
Y
Me
el
encantaría que
tema,
ponga uno.
sí, el tema esa voz viene de la voz del adulto, porque el niño no es capaz de hacer decisiones objetivas, la parte frontal todavía no se
Claro.
desarrolla, el niño, los niños hasta cierto punto, digo, no me gusta usar el término narcisista porque no engloba, pero para ellos todo se trata acerca de ellos.
Pues sí.
O sea, no hay una capacidad de integrar como la que tenemos nosotros hoy en día, el pasado, el presente, la situación, esto, no, sí, los criterios. Esa parte que es la frontal todavía no está desarrollada. Entonces, es el reflejo de los padres, de ahí va a venir su voz.
Claro.
Y lo que me llama mucho la atención de lo que dices de estos extremos, obviamente. Ahorita es más, da el ejemplo, Dani, y lo uso en ese ejemplo para integrarlo.
No, yo ahí no sé qué ejemplo dar. El de la basura, no es mister ejemplo de la basura. El de las manos.
¿Qué era?
Algo de un bebé. Ay,
Ah, ya me
rayos.
acordé.
¿Ya te hablaste?
De cuando, por ejemplo, estás cargando a tu hijo y te está pegando, entonces es de que, no, las manos suavecitas, con cariños, y el niño así de, y te sigue pegando, ¿no? Eso de nada más decirle qué hacer con sus manos, sí es una muy buena técnica, pero es un, si no me dejas de pegar, ya no te voy a cargar. Y no es esta cosa de separaciones, aquí estoy contigo y yo sé que estás enojado y yo sé lo que quieras y me voy a quedar aquí al lado de ti, no me voy a ir, pero me estás lastimando. Y entonces
Sí.
es un, tu acción tiene una consecuencia, ¿no? Y es un, y no me voy a alejar, simplemente yo me estoy protegiendo
Clave.
de esta acción.
Digo, ahí me da para hablar impresionante porque lo vivo, o sea, día a día, pues obviamente no hay palabras todavía para mi hija, entonces todo es actuado, es como. Y me pasa, ¿no? O sea, esos rasguños, eso, y obviamente quiero entender cuál es la necesidad y también dices, ¿de dónde viene que reaccione así? Porque no me está viendo a mí, ¿no? No es como que, ah, ¿sabes? Yo hago esto. Obviamente hay una necesidad dentro de ella y lo que hago es querer entender, pero acabas de decir algo súper importante que para mí es, en el momento en el que yo la dejo y me voy del cuarto, ya pongo en riesgo como el significado. Y si estoy ahí, le estoy explicando que estoy ahí para ella, pero que no es que me incomode que me pegue o simplemente porque pues, ¿qué tanto, no? Pero va a llegar un momento en el que si desde ahorita puedes como intentar corregirlo, pues obviamente, wow. Y la que le agarro sus manitas y se las pongo en el pecho, o sea, que siente su cuerpo, que hay un cuerpo propio, que hay un cuerpo mío, o sea, como cierto respeto, ¿no? O sea, las manos a
Claro.
ti, esto y lo otro, pero lo que acabas de decir, no me voy a ir a ningún lado, aquí estoy para ti, siempre, yo sé que te duele, yo sé que estás pasando por algo, y yo estoy aquí para acompañarte, y la manera en la que se va a regular es qué tanto yo esté regulado, pero si me pegó y estoy encabronado y ya estoy haciendo mi berrinche de que, ¿por qué me pegaste? Esa reacción de la cara, de todo lo que ve, son señales que su cerebro empieza a captar y mandan la señal química al cuerpo. O sea, volvemos a lo mismo, ya estamos imprimiéndole algo. Entonces, intento ser lo más neutro y crear este espacio en el que no. Imagínate esto, o sea, imagínate que mi madurez me da para que cuando me pegue, el evento que es me pegó, entre en mis filtros y haga una reacción que sea, ¿cómo es posible que me pegaste? No, no se me pega, o no tan extremista, pero enojarme, ¿no? ¿Por qué me estás? O sea, no, no, y
Y
¿sabes?
pegarle de regreso.
Ajá, o sea, es
Sí,
como,
sí,
no me pegues, pero yo sí te pego.
sí. Ajá.
Wow, pero obviamente ni siquiera lo estás haciendo pensando. Es
No,
como,
no, no.
a mí me pegó mi mamá, entonces ahí te va, aprende. Y obviamente lo que estás haciendo es, le estás dando más daño, más, otra necesidad acerca de esto. Y el otro extremo del que tú hablas, Nats, que para mí es increíble porque lo escucho, el niño está llorando, que llore. Porque si lo agarro y le estoy alimentando un patrón y lo voy a hacer un niño frágil para esta sociedad,
Sincero.
sorry que te lo diga así, pero por más protección que quieras tener con tus hijos, life is a bitch. ¿A qué me
Sí, 1000%.
refiero? La vida se va a encargar de que ese niño aprenda y es la naturaleza. Le puede quitar un padre, a un abuelo, a un amigo, por más
Lo que
protección
vive.
que tú creas que estás dándole a un niño, la vida se va a encargar de que naturalmente viva sus etapas de duelo, de crecimiento, y ahí, ¿cuál es tu rol? Acompañarlo. No lo estás protegiendo, más bien lo estás acompañando,
Y lo
porque
estás
de
ayudando a que se
lo estás,
contenga. O sea,
exactamente.
está muy cabrón que esto sí lo he escuchado también. Como de déjalo llorar hasta que él se calle solito. Es como, güey, no se está callando solito porque es No como, bueno,
sabe cómo
ya
regularse.
sé regularme. No, es como, ya me di cuenta que si sigo llorando, nadie me va a pelar. Pero si dejo de llorar, ya voy a tener el amor que quiero. Entonces, pues mejor me callo, ¿no? Entonces, pero no aprendes contención. O sea, este es un
Esa
estilo de defensa que vemos en Source Code. Pero no
es,
aprendes contención emocional.
claro, eso es lo que te iba a decir. Es de las primeras preguntas que yo hago cuando llega una persona que me da el término de shutdown o estoy como entumida o no sé cómo se
Sí,
diga en
como
español,
en
como
freeze.
adormecí exactamente. Y la primera pregunta es, ¿qué emociones expresaste que no fueron, que no
Fueron
provocaron al
recibidas.
grado, exactamente, al grado que aprendiste mejor
No
a
sentir
dormirlas,
nada.
no expresarlas, no sentir nada, y crear como una separación, te desasociaste de la emoción? Y volvemos a lo mismo. Creo que me encantaría tocar ese punto. No estamos hablando de casos individuales, estamos hablando de una cultura, de algo que está existiendo. Y si vemos los índices de personas en la adolescencia que cumplen con ciertos rasgos de diagnóstico de problemas de salud mental, es el 50% de las personas. Y si
Es
hablamos de las
muchísimo
personas
más.
medicadas, todavía más cabrón, depresión,
Y cada
ansiedad.
vez más jóvenes.
Y no quiere decir, ay, fue un papá que no pudo educar al hijo y la frustración y bla, bla. No, vivimos en un entorno que no favorece. ¿A qué me refiero? Si tú pones una planta, un animal, algo en un entorno en el que no favorece, no va a crecer.
Sí.
Y si analizamos nuestro entorno, que yo viví ese proceso con mi hija, dije, ay, cabrón, qué miedo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de desde el embarazo, ¿no? Obviamente la mujer trabajando, el papá trabajando, la parte económica es como, ok, vamos a tener un hijo, ese estrés, ese hormonal, cortisol, bla, bla, pues el niño ya lo empieza a sentir, ¿no? O sea,
Sí.
desde esa parte. Luego la parte de la sociedad, México es de los países con más cesáreas en el mundo.
Ay, no sabía. Wow. What?
Sí. No me voy a meter a ver por
No, no,
qué o a
no, pero
explicar,
está
pero es un
cañón.
dato. Ajá.
Wow.
Y obviamente mi pareja, que es sudafricana, desde toda la parte holística, natural, bla, bla, te habla de que hay una intervención médica para que nazca el hijo, que obviamente no digo que esté mal o que esté bien, esa es la primera, pero luego nace y el pediatra lo agarra, lo pesa y no te lo pone en el pecho, que es la primera conexión. No, no. El cuarto está sumamente frío para infecciones. Es un entorno nada natural, que lo único que está haciendo para mí está separando el vínculo. Entonces, ve a la incubadora. No, nació mi hija, ponle en el pecho, que ella con el calor, ese vínculo, ahí se va a quedar, la va a regular. En ningún momento va a ir a la incubadora, va a ir a nuestro cuarto. Y va a intentar pues pasarle todos los nutrientes, ¿no? Desde esta parte, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántas son las mujeres? Y no es una crítica, quiero que quede súper claro,
No.
porque no soy nadie para criticar, y mucho menos un cuerpo que es ajeno, que es el de la mujer, que vaya, es súper sabio, pero a lo que voy es el índice de mujeres que están en el proceso de lactancia, se llama lactancia, disminuye. Y no nada más es te paso los nutrientes, es otro vínculo. Más, llegas a la casa. Ah, ¿cuántas semanas me dieron? 2, 3 semanas.
Sí,
Tienes que regresar a
no, pues es,
trabajar.
no, no, es una locura, está horrible.
Wow.
Y el
Entonces,
bebé se va a la guardería, está muy,
a la
o con la
guardería
nana o...
o con la abuela o, pero ¿quién le está imprimiendo a este canvas?
Me encanta que estés diciendo eso.
Pues obviamente la persona con la que pase más tiempo. ¿Y quién es el
100%.
vínculo seguro? ¿Ellos o los padres? Entonces, volvemos a lo mismo. Ahí me hizo cuestionar mi vida entera, al grado que pues tuve que dejar mi trabajo porque no era algo que yo veía que estuviera haciendo este entorno y decidí estar presente, que como padre eres una visita para tu hijo. ¿Por qué? Porque me voy a las 8 de la mañana, que es cuando se acaba de despertar, 8 de la mañana, bye, no sé cuándo lo voy a volver a ver, acuérdate que estamos hablando de un niño, tú sabes que vas a regresar, bla, bla, el niño no sabe, o sea, te ve y llego a las 6, que es cuando le están dando a comer y se va a dormir. O sea, estuve una hora presente. Y no digo que esté mal, ¿por qué? Pues porque tengo una vida y quiero hacer todo esto. A lo que voy es, eres una visita en la vida de mi hija cuando la mamá, pues, gracias a la situación, está muy presente. Y la mamá regula y fue cuando dije, yo también quiero estar presente. ¿Cómo le hago para estar presente? ¿Por qué? Porque este canvas no quiero que se imprima de solo la mamá. Quiero que se imprima también con el papá, que haya
Claro.
una integración de los dos, no que siempre esté a un lado, porque muchas veces, y pasa, yo lo viví en mi casa, pues obviamente nuestros papás vienen de la educación posguerra, que es construir, crear y chingarle, esa es la palabra, ¿no? Entonces, pues no, yo tan solo lo vi, mi papá trabajaba y era esta visita, ¿no? Que al final de cuentas lo que le hace daño a mí, o sea, lo que a mí me hizo daño, no es que no cumpliera mis necesidades emocionales, es la inconsistencia de esta presencia.
Sí,
Que
100%.
un día
O
está, un
sea,
día no está,
una historia muy
exactamente.
personal, literal. Yo nací en Estados Unidos y mi papá le pasó algo muy similar a lo que le pasó a ti. Él trabajaba todo el día y me acuerdo que en algún punto el motivo principal por el cual decidimos mudarnos a México era porque no me veía. Y llegó un punto, era invierno, era febrero en Chicago, o sea, nieve hasta el cuello. Y dice que llegó a la mitad de la noche, era como las 12 de la noche que venía del trabajo, y que yo me desperté y él me saca de la cuna y yo voy hacia la carriola y le digo que por favor me saque a caminar porque yo quería estar con él. Entonces mi papá se le rompió el corazón y dijo, no estoy en la vida de mi hija, no estoy presente, no estoy en la vida de mi hija, o sea, ya no me, no, o sea, me extraña y al mismo tiempo no estoy conviviendo con ella. Y ese fue el motivo por el cual nos vinimos a México y mis papás hicieron su negocio y cambiaron, o sea, literal, yo vine a la vida de mis
Wow.
papás a resetear su vida. Cambié
Sí.
totalmente la vida de ellos.
Que ahí me encanta porque me habla de esta responsabilidad como padre, ¿no? De
Sí.
obviamente cuál es la prioridad, qué valores, qué es lo que quieres sentir con tu hija, qué es lo que quieres tener en tu vida. Y creo que es un poquito lo que yo hice, como poder poner en pausa mi vida, ver hacia adentro. Y fue cuando, pues, llegué a mi sesión de Source Code que me pegó la sacudida de mi vida, pero súper necesaria. Y creo que para las personas que están como de este lado de consultoría y las personas que yo atiendo, me encantaría hacerles esta invitación a Source Code. No sé si nos quieran platicar a detalle qué es, cómo funciona y más que
Ay,
nada
sí.
a los papás. Y no nada más a los papás, a cualquier adulto, pero sí en cómo la importancia de regularnos, pero también para poder regular a otros, que en este caso son nuestros hijos o nuestras parejas, que también nuestros propios papás y la gente que está a nuestro alrededor.
Sí, y sobre todo la importancia también de conocernos y de comprendernos. Creo que, o sea, Source Code tiene una parte muy somática. Porque la verdad trabajamos mucho con el cuerpo y tiene esta parte en donde todas nuestras prácticas son prácticas somáticas, prácticas energéticas, prácticas en donde conectas contigo, prácticas que tienen un impacto en tu mundo interno. Y al mismo tiempo tiene una parte bastante mental, que siento que es como
la parte que te permite comprenderte y poner en palabras la experiencia que estás teniendo y el comprender las necesidades que tienes. Entonces, eso es lo que, como la parte más mental. Básicamente, entre los 0 y los 5 años, que esto ya creo que lo conversamos en otro episodio, pero entre los 0 y los 5 años estamos en estas etapas del desarrollo, en como bien lo dijiste tú, nuestros padres nos están imprimiendo estas cosas, estamos experimentando situaciones en donde recibimos estas impresiones, porque por primera vez estamos experimentando el mundo. Entonces, en cada etapa tenemos una necesidad diferente, muy específica. Y si por alguna razón, porque no saben, porque la neta, o sea, no saben, a veces no es información como que esté en todos lados, los papás no saben, no son lo suficientemente intuitivos, no tienen el espacio, no tienen el tiempo, lo que sea, no estamos culpando a ningún papá, simplemente son cosas que hemos ido heredando generación tras generación y esto no es culpa de nadie. O sea, si lo estás escuchando y no eres papá, pero estás diciendo, no manches, mis padres la turbo cagaron, no sabían. O sea, no sabían. Entonces, si nuestros
Y la,
padres. Ajá.
perdona, o la otra es a la persona que pueda estar escuchando esto y ya le está reflejando, la estoy cagando con mi hijo, o bla, bla, bla. Volvemos a
Tampoco
lo
es.
mismo. El primer mecanismo de defensa que puede pasar, digo, desde esta perspectiva es vergüenza, culpa. Procésalo en tu cuerpo, dale el espacio y entiéndelo. Y de ahí. No te lo tomes personal, que es esta parte del ego de interpretarlo. Más bien, deja que la información fluya y conforme la explicación que va dando Natalia, la puedes ir acomodando ya que integraste la foto completa, pero no te quedes con el detalle. Porque el detalle de decir esto no es lo importante.
1000%.
Adelante.
Entonces, cuando estamos en esta etapa, si nuestros papás no son lo suficientemente intuitivos o no saben o no comprenden qué necesidades tenemos en cada una de estas etapas, nosotros encontramos una manera de adaptarnos. Nos adaptamos a esa falta de cosa que no tuvimos, a esta necesidad que no se nos dio. Y esa cosa crea una herida en nosotros. Ese método adaptativo a esa herida, nosotros le llamamos estilo de defensa. Y se vuelve básicamente esta impresión que queda en nuestro ser, en nuestra soma, no solamente en nuestra mente, porque nos permite entender el mundo y entendemos quiénes somos en el mundo y cómo funciona el mundo. Y se queda también en nuestras reacciones automáticas que tenemos. Entonces, se vuelve la manera en la que como adultos nos movemos por el mundo y que al mismo tiempo son todas estas cosas, son todas estas piedras en el camino, son todas estas cosas que nos limitan, son todos estos miedos que tenemos, las inseguridades, las dudas, las reacciones automáticas que tenemos que no nos gustan, los patrones que seguimos repitiendo, son todas estas cosas. Vienen de ahí, vienen de esa manera en la que universalmente, los seres humanos somos tan inteligentes, universalmente a esa edad nos adaptamos. Y me encantaría decir un par de cosas aquí porque, wow, creo que nos toca tener un poquito de gracia y compasión hacia cualquiera que sea el patrón que tengas, porque de chiquito aprendiste a sobrevivir de esa manera. Está de la chingada como adulto, al igual y sí, está de la chingada que nos saboteamos, pero de chiquito fue el único recurso que tenía. Y lograste incorporarlo para no morir en el intento de vivir. Entonces,
Claro.
tengamos gracia hacia eso y decir, ok, sí está de la chingada, que ahorita como adulto tengo miedo de todo, complazco todo el tiempo o lo que sea, pero como niño,
Era lo que necesitaba.
exactamente, era lo que necesitabas en ese momento y es lo que te está permitiendo incluso llegar hasta donde estás ahorita. Eso por un lado. Por otro lado, si como dice Héctor, estás sentando como en la madre, la estoy regando con mis hijos, o ahora qué se hace, o no sé qué, o lo que sea, no es tu culpa. Literal, es esta cosa aprendida que tú no querías tener en ti, pero que por necesidad tuviste que adquirir, crear, adaptar para sobrevivir. Al mismo tiempo, no es culpa de tus padres, porque ellos tampoco querían tener esas cosas en ellos y es muy empoderante cuando dices, no es mi culpa, pero it ends with me. Termina aquí conmigo. Yo voy a agarrar esto y voy a tomar responsabilidad y voy a decir, ok, está bien, ¿qué puedo hacer al respecto? Yo, mis papás no tuvieron la opción de verlo. Yo ya lo estoy viendo ahorita. Yo ya estoy conociendo esta información, que hay necesidades. Yo no sabía que había necesidades en cada etapa del desarrollo, que hay heridas de infancia y qué es lo que me convierte en adulto y los patrones que tengo. Mis papás no sabían. Yo ya sé. ¿qué puedo hacer al respecto? O sea, esta información no es para que te culpes, ni te dé vergüenza, ni te sientas mal. Es para que te empodere. O sea, qué bendición y qué cool que estamos aquí los tres y quienes nos están escuchando. Tenemos la oportunidad de tener esta información en nuestras vidas que generaciones atrás
No la tenían.
ni idea. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de saber esto, conocer esto, comprender esto. Tienes de dos. O te quejas por la vida y dices, puta madre, sí, esto fue lo que pasó, no manches, mi vida es por un lado. O dices, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo convierto en fertilizante? Porque literal puede ser fertilizante para crear el ambiente que necesitas para crecer como florecita.
Acabas de dar en el punto más importante, porque esa culpa, esa víctima, ese ¿por qué me pasó a mí? Es un mecanismo de defensa. O sea, es quedarte ahí porque hacer el trabajo dentro de tu cabeza hacia el futuro lo tienes proyectado que es más doloroso. Y para mí no hay nada más doloroso que quedarte en el mismo lugar,
100%.
teniendo la conciencia de la información que estamos manejando en esta sesión, ¿no? La otra parte que también creo que es muy importante es identificar cuáles son esas necesidades emocionales, ¿no? Y como dice Natalia, agradecerle a ese patrón que posiblemente... voy a hablar desde una perspectiva salud mental, pero ansiedad, depresión, que posiblemente no te guste de ti, que es una parte, pero cómo te relacionas con eso para mí es todavía más importante, porque yo escucho y más en inglés, que son los clientes, pero I'm depressed, o sea, I am,
I am, yo
¿no?
soy.
Ajá, no tengo.
Soy.
Tengo depresión o estoy deprimido. Estoy, o sea, y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es más fácil de modificar dentro del lenguaje que le des a esta interpretación? Si dices tengo ansiedad, es algo que puedes tener hoy, mañana y ya, ¿no? Pero el I am o el soy depresivo es como,
Estoy
todo, ¿no?
herida.
Todo. Todo mi ser,
Es
exactamente.
quién eres.
Y la otra es, va a ser mucho más difícil moverte de ahí si tienes vergüenza de eso. Que esa vergüenza viene de lo que la retroalimentación de los demás. Pero si le das espacio de compasión y agradeces a ese mecanismo que en algún momento lo necesitaste para sobrevivir, porque la realidad que te tocó o que estaba en ese momento era tan difícil que no sabías cómo moverte, salir, hacer, reaccionar, responder. Ahora lo que se puede hacer es, ¿qué es la ansiedad en el cuerpo? Y desde la parte somática, ¿no? Que es, ¿cómo conecto con lo que mi cuerpo me está diciendo? Y el ejercicio que yo hice, que me sirvió, porque lo acabas de explicar y lo acabo de vivir, es, me siento en una mesa con todas mis emociones. ¿Cuáles no son bienvenidas? ¿Cuáles no tienen un asiento en mi mesa? Las que me negaron en mi casa, en mi historial emocional. El llanto, la tristeza no es bienvenida, la felicidad en exceso tampoco, porque a alguien
El
le
placer.
provoca algo, el placer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo siento y les pregunto, literal, ¿qué es lo que necesitas de mí? ¿Qué es lo que me quieres comunicar para poder entenderlo? ¿Y cómo te doy un lugar en mi cuerpo? Y se escucha porque la parte más difícil es que lo hagas sin juicio. Y yo me di cuenta que no había visitado partes de mí desde hace años. No había visitado la tristeza. No, y no sabía qué me quería decir. No sabía cómo vivirla. Lo que hacía era aventarla, aventarla. Y eso que tú, que tú hiciste, Natalia. Y eso para mí... de ahí viene la depresión, de
De
empujar
empujar.
nuestras emociones
Totalmente.
y la
Sí.
ansiedad de no saber cómo llamarlas, qué sentimos, calor, dónde, en la mano, la emoción dónde existe, visceral, hormonal, me está cerrando la garganta, y poder interpretarlas desde una manera, están ahí por algo, son parte de tu todo, ¿no?
Totalmente.
Sí, es
Entonces.
cierto. Y algo que me gustaría agregar a eso, algo que tenemos nosotros en Source Code, que siento que también se vuelve muy poderoso, es una vez que comprendes el estilo de defensa y como que entiendes qué reacciones de adulto se manifiestan usualmente con este estilo de defensa y comprendes también de dónde viene, o sea, ya comprendes, ah, no sé, hay un estilo de defensa que se llama desconectado. Y este estilo de defensa se forma a tal etapa del desarrollo. Y como adulto se manifiesta las personas que sienten que nunca encajan, que son como el alien, que nadie los entiende, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando te das cuenta que estás en tu experiencia de adulto, en esa emoción de me siento solo porque no conecto, nadie me entiende, me siento mal, me da ansiedad social porque nadie me va a entender, es como, ah, espérame, espérame, espérame. En realidad estoy teniendo una experiencia en donde estoy en desconectado, ya puedo poner en palabras, ya entiendo lo que está pasando y da como una sensación de claridad porque ya no tienes que empujar la emoción. Es como, ah, es, ok, estoy sintiendo ansiedad, un montón de ansiedad social porque ahorita voy a ir a este lugar en donde no me siento cómodo y siento que nadie va a entender y soy como el raro del grupo, me lo estoy inventando. Pero
El entender qué está pasando dentro.
exacto. Exactamente eso. O sea, el que puedas entender qué está pasando y de dónde viene, te da una cierta sensación de no me engancho tanto. No sé cómo lo explicarías tú. Sí,
Pues
como
yo,
que... No, tú
perdón,
di.
yo creo que ahorita que lo estoy escuchando me vibra cabrón porque tal cual es como, esta es una parte de mí. Es un mecanismo, una máscara, como le quieras llamar. Yo les pongo nombres, ¿eh? O sea, el coraje para mí tiene un nombre en inglés y es Little
Amamos.
Fucker y lo visito todos los días, literal. Pero a lo que
Me
voy
encanta.
es, yo no soy esta máscara. O sea, yo no soy este desconectado. Es una parte de mí. Y este proceso de sanación no es, ay, voy a sanar a futuro. No, es, voy a regresar a mi esencia. Entonces, para mí, la parte más bonita es cómo regreso a algo que toda mi vida he sido.
Y
Sí, literal, porque es mi esencia.
sí.
Simplemente no tengo la conciencia o no me la creo que es mi esencia, porque he creído o he ido navegando con esta máscara que he pensado que esta es mi identidad. Y es lo mismo que te digo, esta que para mí, bueno, representa oscuridad que no debería de, es la que te digo que tiene ella un mundo. Y si yo llego con toda esta potencia de luz, que sé que es lo que puedo lograr, no sé si este mundo va a caber ahí. Y eso es lo que me da miedo y eso es lo que me está autosaboteando. Pero, ¿qué pasa cuando estás en la vibración de tu esencia?
Es una locura, o sea, más entra, es muy chistoso porque creo que justo esta muerte de ego, esta soltar máscaras, identidades que tenemos, pensamos que justo se va a ir todo este mundo, ¿no? Y lo que pasa es que se expande, no todas las personas en nuestra vida, o sea, no todas, y eso es una realidad. A mí me ha pasado que todas sí se han quedado, sí. Pero sí hay personas que no van a soportar que tú ya no los complazcas todo el tiempo, que tú ya no les digas que sí a todo, que tú ya les pongas límites, lo que sea, ¿no? O sea, sea lo que sea. O que tú tengas una vida llena de placer en donde no sientes juicio de absolutamente nada y es como de cómo, o sea, se comporta como un loco. Y a lo mejor se van a retirar, ¿no? Pero te tienes más tú a ti y tienes más de quien realmente eres. Y además, a la gente alrededor de ti, llámale tus hijos, llámale tu pareja, llámale quien quieras, va a sentir todavía mucho más de quién eres realmente. Y va a poder compartir esa energía.
Y creas conexiones más profundas. O sea, yo creo
Sí.
fielmente que las que se van era porque no eran conexiones y se estaban sosteniendo de las partes que no eran tú.
Y también lo que dices, Dani, de que pues, dejas de conectar o con la gente que está a tu alrededor, porque imagínate, yo hoy en día tengo un vínculo con mi pareja que lleva 5 o 4 años en una forma que yo lo que le llamo es como una frecuencia, como un canal, en donde el receptor y emisor, y obviamente pues, el mensaje de amor, esto y el otro. Y de repente le quiero cambiar esta frecuencia porque me doy cuenta que mis necesidades son estas y le empiezo a decir que me respete esto y el otro. Y obviamente tú crees, ay, si me ama, me va a dar este espacio, pero la otra persona también tiene necesidades, ¿no? Y el tema es cómo las comunicas, qué tan dispuesto estás y te das cuenta que cuando tus necesidades base están cubiertas, hay otras que van a ser negociables. Y para mí vienen estos acuerdos hermosos desde la esencia. De, ok, sí, esto tú, esto yo, ceder, no nuestro ego, no nos protegemos, nos desenmascaramos, la intimidad, y viene como, pues, ya esta magia, ¿no? De poder ser quienes somos, pero la importancia de esta red de apoyo, que si a mí me preguntas, los teléfonos y toda esta vida digital, como que ha fragmentado un poquito nuestro red de apoyo base donde nos podemos desenmascarar y ser quien realmente somos, porque a través de ese espacio es como podemos sanar. No puedes sanar solo, necesitas al prójimo, porque como, y viene desde quién fue o cómo proyectamos todos estos mecanismos, fueron creados a través del prójimo. Entonces, también esta red de apoyo y este espacio de ser a través del otro potencializa este proceso de sanación y te da espacio a pues que te sientas cómodo, ¿no? En algo que posiblemente al principio no es cómodo.
Sí,
Pero es
es muy
muy
cierto.
natural que dejes de empatar con la persona que, pues, habías conectado mientras no hacías el proceso.
Es
Y lo
totalmente
bonito es que
verdad.
los dos lo hagan, porque,
Sí.
no sé, o sea, creo que hay cierta responsabilidad de, si ya estás escuchando este podcast, pues de hacer el proceso, porque si no lo haces, te estás autocastigando, estás eligiendo vivir un poquito con toda esta información sin actuar,
Sí.
porque tal vez no te mereces dentro de tu perspectiva o no piensas que es tu momento. O tu cabeza te arroja mil y un cosas, ¿por qué no hacerlo?
Sí, y es que es
¿No?
100%, y es que creo que hay personas que uno no están listas para ver lo que está pasando dentro de ellos. O sea, de verdad hay gente que uno o no quiere o no está lista para ver lo que está pasando. Creo que hay momentos en la vida en donde de repente ciertas heridas o ciertos patrones se surge, o sea, surgen muchísimo porque están listos para verse. Y hay momentos en donde es un no quiero y no lo voy a hacer, ¿no? O sea, hay personas que así son y pues es su decisión, como dices, estás decidiendo. Y hay personas que así lo deciden.
Y está bien,
Sí.
creo que también cada persona tiene su proceso y al mismo tiempo yo siento que si estás aquí te llamó la atención venir a escuchar este podcast y porque viste el título o por lo que sea o porque escuchas este podcast frecuentemente. Muy probablemente es porque una parte de ti ya está lista. O sea, ya quieres conocerte, ya quieres comprenderte. Y algo muy cool que ocurre, como lo dijo Héctor, es como estas heridas se crean en relación, sanas en relación y al mismo tiempo tu relación con la. Cuando tú transformas algo adentro de ti, tu relación con las personas puede tener un impacto muy positivo en las personas alrededor de ti. Te vuelves tú la invitación a que más y más personas quieran embarcarse en este proceso porque ven cómo cambias. O sea, si eres papá. ¿Qué mejor bendición, o si planeas ser papá en algún punto de tu vida, qué mejor bendición que te des un espacio para conocerte, para comprenderte, para ir hacia adentro, para comprender cuáles son estas necesidades, para tener un vocabulario a través, no sé, los estilos de defensa, es lo que nosotros hablamos, ¿no? Y que puedas expresar y que puedas comprender lo que tú tienes adentro, porque cuando tú te priorizas de esa manera, la relación que ti las relaciones que tienes ahorita y las relaciones que vas a crear en un futuro, cuando si planeas tener una familia, las vas a impregnar de eso y vas a hacer esa invitación a que esto sea parte de su normalidad. Eso ha pasado a mí, en mí, por ejemplo, y en Dani también. O sea, nosotros fuimos la invitación a nuestras familias para que ahora su mamá tomó el curso, mi mamá tomó el curso, su hermana, o sea, hay tantas personas, o sea, tenemos un vocabulario compartido en donde todos en nuestro círculo cercano ya conocen las heridas de infancia, los estilos de defensa, se comprende de otra manera. Estoy en mi desconectado, no manches, mira, me pasó esto y esto y esto, pero me di cuenta y lo hice así y lo resolví de esta manera. Entonces, es esa cosa en donde tú realmente eres la invitación, no importa de nuevo, o sea, si vas a tener hijos, si es con tu familia, si es con tu relación de pareja, si es con tu grupo de amigos, que sepas que si tú estás devoto a tu proceso y tú dices, esto es un sí para mí. Vas a tener un impacto sí o sí, aunque no estés intentando tener un impacto, vas a tener un impacto sí o sí en las personas a tu alrededor y eso se va a volver aún más sanador y se va a volver aún más enriquecedor y se va a volver una experiencia súper, súper, súper linda.
Acabas, digo, me voló la cabeza todo lo que estás diciendo porque creo que tal cual esta información debería de ser como la primera clase de la escuela. O sea, no
Sí.
debería, a lo que voy es, no debería ser opcional. Realmente al tener acceso a esta información, no importa la edad en la que estés o el momento en el que estés, pero para mí es como un must. O sea, es como tienes que tener acceso, así como te enseñaron matemáticas, inglés, son herramientas hacia afuera que en algún momento vas a usar. Esta es la herramienta más valiosa de tu vida, porque con esta herramienta vas a decidir qué hacer con las otras herramientas que le están enseñando ahorita a los niños. No entiendo por qué la educación todavía no integra la parte emocional de entendimiento, de traumas, de necesidades, de límites, de conciencia, y me impacta, ¿no? Y si estás en el otro lado de la moneda, que es, no estoy listo, me duele, no estoy preparado, me encantaría darle un mensaje a esa persona. Y ese mensaje es, hay cuatro miedos universales. No soy suficiente, no pertenezco, miedo a que me juzguen y miedo a, ya dije, no ser amado. No, esos son los cuatro. El tema es, si esta información te causa un poquito de miedo o algo, me encantaría que este mensaje sin juicio y desde esa parte de ti que que no va a poner la resistencia, escuches que para ser suficiente, lo único que tienes que hacer es haber llegado a este mundo. La sociedad nos ha condicionado a que somos suficientes dependiendo de lo que hacemos, si somos buenos o no, y eso quiere decir que nos califica a través de lo que hacemos. Pero para mí y para la gente que está en este nivel de conciencia, y no digo que sea más alto o más bajo, el hecho de que existas y estés aquí te hace suficiente y
Sí,
nos hace iguales.
claro.
No importa si sabes más o si sabes menos, si tienes miedo o no tienes miedo. Si estás en el comienzo o estás en el final, para mí somos lo mismo. Y te veo, te siento, sé que tienes las mismas heridas que yo tengo, que viviste un proceso similar al que nosotros que estamos en esto llegamos a través del miedo. Yo no llegué a Source Code a través del placer. Yo llegué a través de una. Sí, o sea, es la
Sí,
realidad.
me
Y a
encanta.
lo que voy es que sepas que hay espacio para ti en este mundo. Porque eso es lo que yo creía que no había para mí en algún momento. ¿No?
Ay, creo qué bonitas palabras, gracias por eso. Sí. Y me encanta que estés trayendo esto porque siento que este es como la manera perfecta también de dar cierre al episodio. Y justo porque todos, o sea, así como pueden sentir la pasión en Héctor en su voz, es súper cool. Pero esta pasión de, ¿cómo es que esto no es canasta básica, gente? ¿Cómo es que esto no es canasta básica? Esto es justamente lo que nos hizo a nosotros unirnos hace unos meses a conversar, a hablar, de compartir sobre heridas de infancia, sobre el impacto que tiene en nuestra vida como adultos, sobre que las personas puedan tener mayor claridad sobre qué es lo que pasa cuando eres pequeño y cómo puedes utilizar cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el estilo de defensa que haya ocurrido en tu infancia, utilizarlo a tu favor y comprender cómo trabajarlo ahora en tu vida como adulto. Y si eres papá, comprender qué es lo que necesita tu hijo, incluso si tu hijo ya pasó la etapa del desarrollo en la que está. O sea, hay tantas maneras en las que puedes todavía satisfacer sus necesidades, incluso si no las has estado logrando satisfacer. Puedes regresar, puedes como hacer este reparenting tú con tu propio hijo, que no va a tener que ser él consigo mismo en su etapa adulta. Y justo por eso decidimos nosotros crear una conferencia que vamos a estar facilitando en Guadalajara, en donde vamos a estar hablando a profundidad de esto, de esto para que comprendas cuáles son las etapas del desarrollo, cuáles son los estilos de defensa, cómo se forman estas heridas de infancia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que se manifiesta en adulto para que puedas tener un vocabulario, para que puedas tener una práctica que te regrese a ti, para que puedas tener esta información que se siente que debería ser canasta básica, que debería ser esa cosa que nos enseñan a todos porque es primordial para nuestra vida, para nuestro desarrollo humano, para crear conexiones, para todo, para crear lo
Para
que queremos
todo.
crear, para construir la vida que tanto deseamos. Entonces, nuestra intención con esta conferencia que estamos trayendo a la vida es que personas puedan tener acceso a esta información y que se haga parte de ellos y que expandan su conciencia y que sepan que hay opciones, que tienen recursos, que no están atorados en esta vida. Vamos a estar platicando acerca de cómo
como que cómo se forman todos estos como bumps y rocas en el camino, con la intención de que puedas ir quitándolas y que puedas, o que quizás incluso puedas hacerte consciente que hay una roca, que no te habías dado cuenta, que te
Sí.
estás tan acostumbrado a traer una roca en el zapato, que no te habías dado cuenta que traías una roca en el zapato y que, ¡ay! Me la puedo quitar. Entonces vamos a ir a detalle en eso. En la descripción del episodio voy a dejar la información de las fechas y de todos los detalles de esta conferencia. Va a estar densa y rica de información. Si te gustó esta conversación que tuvimos con Héctor, te va a encantar la conferencia que vamos a estar facilitando. Y pues nada, estamos muy emocionados de traer esto a la vida.
También me encantaría agregar lo que de esta invitación que hace Nats, va a ser un espacio. Estamos creando un espacio donde vas a estar a salvo, donde no va a haber juicio, donde no hay ni bueno ni malo, donde todos estamos aprendiendo. Y en este espacio, en esta conferencia, lo que queremos es que te sientas cómodo para que puedas invitar a esta compasión de entender. Y a través del entendimiento personal, poder autorregular a la gente que nos rodea, que es lo que ustedes niñas están haciendo con su familia, yo con la mía, y poder ver estos beneficios de nuestra esencia, que es tal cual la integración de quien somos, ¿no? Y la otra parte que no quiero que se me olvide, no sé si haya hombres escuchando esta plática o mujeres, los invito a que integren a sus parejas, hombres, a este trabajo. Esto no es de mamás, esto no es de mujeres, esto es de seres humanos. Aquí el género no importa. Y por más masculino que yo era antes y todo el estereotipo que cumplía del hombre, el éxito, la fuerza, y, pude cambiar. O sea, no, no cambiar, más bien pude regresar a mi esencia. Y si yo pude, quiere decir que cualquier persona puede.
Totalmente.
Entonces,
Y te expandiste, Héctor. Digo, yo te conozco desde hace unos años y te expandiste. O sea, eras, sí, este hombre fuerte, no exitoso. Y además ahora también eres un hombre que sabe sostener un espacio para emociones y eres un hombre que se siente sumamente seguro y que además tiene esa voluntad de ir hacia adentro y de verse a sí mismo, ¿no? Entonces te expandiste más que. No es como que te convertiste en ahora un hombre débil, o sea, cero, 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 sino
no,
añadiste más
no,
cosas.
sí, creo que si estás en tu esencia no hay debilidad.
Exacto.
Se escucha,
Qué buena
y yo
frase.
en algún momento pensé, ay, o sea, claro, es mi identidad, esto y lo otro, y la debilidad tal vez me pensaba que venía de esta incertidumbre de que no sé qué va a pasar con esto y lo otro, pero una vez que te sientes cómodo, te sientes centrado, sientes que estás, la gente te está abrazando, ¿no? O sea, sientes toda esta, no sé, vibra, regulación y tu cuerpo ya no te es incómodo, te da seguridad y te da seguridad pues, como hombre, como cualquier individuo, ¿no? Pero sí la invitación es involucren a los hombres a este proceso.
Por favor.
Yo encantado de compartir toda mi experiencia desde la perspectiva hombre, mujer, lo que sea, ¿no? Pero es enriquecedor, desde la parte de intimidad con tu pareja, desde la parte de crianza, desde la parte de negocios, desde la parte donde la quieres ver y cualquier rol en el que estés hoy en día, pero más que nada hazlo por ti.
Sí. Y gracias de verdad por traer eso, Héctor, y mencionarlo. Siento que también es
Importante.
algo, sí, es algo de lo que nosotros platicamos. O sea, que más hemos tenido hombres que han venido a nuestros cursos y nuestros talleres y todo esto. Y es súper lindo tener esa energía masculina segura, que está dispuesta a, que tiene apertura. Y gracias por ser eso en este espacio, porque creo que se vuelve la referencia y la bienvenida a que más personas quieran hacerlo. Entonces, te agradecemos tanto, tanto, tanto que estés aquí, que estemos haciendo este proyecto juntos. La verdad es que yo estoy la más feliz y emocionada por esto. De verdad, si sintieron el llamado, vayan a la descripción del episodio a ver todos los detalles de esta conferencia que vamos a estar facilitando. Y yo estoy muy agradecida de haber grabado este episodio con ustedes. Por favor, compártanos, Héctor, en dónde te pueden encontrar, también Dani, cómo pueden seguir conectando contigo. Para que escuchen más de todo lo que tienes por compartir.
Sí, ahorita estoy en construcción del perfil. Te digo que no tenía acceso a esto, es muy nuevo para mí y lo quiero compartir. Ahorita mis redes son muy personales, o sea, y creo que hasta desconectada por esta proyección de mi mecanismo de defensa, que si la ves dices, es la misma persona del podcast, no sé, ¿sabes? Sí, pero en cuanto lo tenga, se los hago llegar y me encantaría poder conectar y crear una comunidad con estos valores, ¿no? Y no con los valores que antes regían ahí un poquito mi vida.
Qué bueno. Nos encanta, nos encanta, nos encanta. Está hermoso. En la descripción del episodio vamos a dejar, obviamente, nuestra cuenta de Danillo, que es @sourcecode.latino. Dani, ¿cómo te encuentran a ti en Instagram?
A mí como Daniela Nicolau, guión bajo.
A mí me encuentran como Natalia C. Price. Y cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, háganos llegar la pregunta, la duda de la conferencia, de lo que platicamos, si tienen algún comentario. Por favor, si sientes que esto le puede ayudar a alguien, compártelo. Estás compartiendo conocimiento, estás compartiendo una nueva manera en que las personas pueden comenzar a comprender su vida y comenzar a reconocer que tienen opciones y que pueden hacer algo al respecto. Así que compártelo con quien se te ocurra. Si lo compartes en Instagram, por favor, etiquétanos. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por venir al espacio. Estoy tan, tan feliz. Gracias, Héctor. Gracias, Dani. Gracias a
Gracias,
ti.
gracias, gracias infinitas.
Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Un besito. Bye.